A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Y hoy va a ser una auténtica conversación con Mario Terzano y con Marcos Victorica, a quienes les doy la bienvenida. Y tenemos ganas de desmenuzar algunos temas que de alguna manera hemos venido desarrollando con invitados en programas anteriores y otros que nos hemos desarrollado nosotros y hoy tenemos ganas de compartir con ustedes. ¿Qué tiene que ver un poco con...? Vos, Marcos, lanzaste una pregunta muy interesante. Si con el avance tecnológico y el cambio institucional era el fin del Estado-Nación. Y vos, Mario, refiriendo a un cuento de Saer, trajiste una frase que después vamos a compartir que me parece muy buena. Así que les doy la bienvenida y si quieren avanzamos. Déjenme decirles, anticiparles que hoy vamos a contar con la compañía musical de una mujer, una de las grandes cantantes argentinas, que es Patricia Sosa. Ya después les comento alguna cosa y los temas que hemos elegido. Bueno, bienvenido Mario, bienvenido Marcos.
Gracias, Javier, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte. Marco, vos, ¿por qué no lanzás con esa idea que tiraste, que empezamos a conversar y nos pareció interesante compartir con la audiencia?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Yo creo que lo importante, digamos, por algún motivo, el ser humano le tiene pánico a la idea de fin. Pero sin embargo, todo lo que empieza termina. Y un día el Estado-Nación empezó, no existía siempre. ¿Y cuándo empezó? Y básicamente empezó cuando fue terminando el medioevo, cuando empezó la Revolución Industrial. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es que claramente si esto fue un... No sé si llamarlo instrumento colateral, pero digamos, surgió juntamente con el Estado, con la Revolución Industrial. Cuando la revolución industrial ha terminado ya hace varias décadas y estamos en otra era tecnológica totalmente distinta, bueno, es lógico que también termine, o sea, porque es como el dinosaurio, ¿no?, que tiene su ciclo de vida. Entonces, claro, obviamente da como una especie de pánico al abismo el hecho de decir, ¿y esto puede terminar? Y sí, puede terminar. En la historia de la humanidad muchas cosas empezaron y terminaron. Entre otras cosas, los principados, los feudalismos, las tribus antes, el politeísmo. O sea, hay un montón de cosas. Los imperios, por eso te digo. Entonces, las cosas tienen un ciclo que está correlacionado, entre otras cosas, con básicamente la tecnología. Creo que es un driver, es un común denominador muy importante que da principio y fin a otros ciclos. Pero ya lo que estamos viendo de tecnología es tan fuerte que sería realmente tonto no entender que eso va a tener un correlato con la parte institucional, no solamente política, como es el Estado-Nación, pero el sistema financiero, los bancos, la moneda, todos estos son compañeros de ruta de la revolución industrial que ya ha muerto, digamos, ha cumplido su ciclo. Entonces, ¿por qué no van a cumplir su ciclo otras cosas? Uno está viendo ahora... Ustedes vieron, estuvieron hace un par de programas el tema de las criptomonedas. Son todos emergentes de un cambio de era. Uh-huh. Sí. Entonces, si el cambio de era pega en la moneda, pegar aquí, ¿por qué no va a pegar en el Estado-Nación? Y uno cuando ve nuestros hijos o los jóvenes, es como que vos los ves que son ciudadanos del mundo. Es otro criterio de lo que pasaba hace 30, 40 años.
Ahora, sí, claramente, y uno ve que hay mucho más facilidades hoy para las nuevas generaciones, sobre todo, no solo para viajar, sino para incluso trabajar en otros lugares del mundo que antes era más difícil, ¿no es cierto? Había más restricciones.
En esta línea, lo que Marco señala, bueno, todos se acuerdan de Arnold Toynbee. Toynbee explica con detalle que han desaparecido 23 civilizaciones. Ya no solamente reinos, países, ciudades, 23 civilizaciones enteras, y que somos la 24 que está en marcha y rumbo a algún lado. Ahora, o sea que efectivamente, digo, la historia te dice que las cosas desaparecen, las culturas van cambiando, y hay dos actitudes ante eso, y creo que es lo que queremos conversar hoy en día, básicamente. Si la actitud va a ser nostálgica y aferrarnos a algún pasado, o si la actitud va a ser ponernos en la primera línea del cambio y avanzar hacia el futuro. Yo recién le comentaba a Javier, antes de empezar el programa, que estaba leyendo un cuento corto de José Saer, que se llama Sombra sobre el vidrio esmerilado, que tiene una frase que aplica exactamente a esto que estamos hablando, y que dice: lo que desaparece de este mundo ya no falta. Y ahí está la dificultad, el lugar en el que uno se para, ¿no? Uno se para en lo que ya no está, y lo extraña, se aferra a un recuerdo, a la cosa nostálgica, o uno se pone en el lugar de los que lideran el cambio. Y este es el gran debate. Pasa con el poder, con los negocios, con el dinero, con la familia.
Bueno, y acá en la Argentina tenemos una actitud esencialmente a encerrarnos. Y mi temor es que la pandemia nos induzca a encerrarnos más todavía, ¿no es cierto? Para nosotros los argentinos nos ha costado integrarnos como sociedad más al mundo, más allá de los viajes turísticos, pero...
Sí, claro.
Pero una sociedad que se integra... ¿Cómo viene el tema de la pandemia? ¿Nos puede llevar a encerrar más?
Yo quería hacer un agregado con lo que decía Mario también, que inclusive en las escrituras, acuérdense lo que le pasó a la mujer de Lot, es eso.
Sí.
O sea, el que se da vuelta está, y esto desde hace 2.000 años, 3.000 años, no sé cuánto, no importa, pero digo, y seguro que si uno empieza a mirar en los textos, en las místicas, hay un montón de referencias a esto, porque es la historia permanente del ser humano, y el que se pone a mirar para atrás se convierte en estatua de sal, digamos, volviendo a esa figura. Pero yo creo que lo importante es también tratar de entender y de describir la rapidez y la fuerza de los fenómenos que están pasando. Porque piensen, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, uno cae en la cuenta de que hoy somos tan dependientes de la internet como éramos de la electricidad hace 40 o 50 años. Acuérdense, hace 30 o 40 años se cortaba la luz y se acababa todo, se acababa el mundo. Uh-huh. Porque se te acababa la heladera, la televisión, el aire acondicionado, el ventilador, el lavarropa, todo lo que era la vida moderna. Hoy eso se llama internet. O sea, se llega a cortar la internet un día y el mundo se para. Y esto hace 10, 15 años no existía. Digamos, existía en teoría, pero operativamente básicamente no existía. Entonces, la velocidad con que están cambiando las cosas y los paradigmas y los comportamientos es inclusive muchísimo más rápido de lo que uno se da cuenta. Y esto está llevando a cambios culturales, que uno los ve más en los, cuanto más jóvenes es la gente, porque obviamente los chicos lo empiezan a ver, que son increíbles. Y evidentemente a estos chicos no le podés vender de vuelta la democracia de, ¿cómo se llama?, ahí se me fue el apellido del francés, de Tocqueville.
Tocqueville.
Claro, de Tocqueville o la Constitución de Jefferson, que estuvo muy bien cuando se hizo, pero, ¿viste? Cuando Jefferson escribió la Constitución, yo creo que Agatha si se había inventado el telégrafo. Era otro mundo, era más parecido quizás al mundo de Julio César que al mundo actual.
Mucho más parecido, totalmente de acuerdo.
Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando uno pone este cartabón para atrás en perspectiva, te das cuenta que de las velocidades de cambio. O sea, el mundo de hace 100 años está más parecido al de hace 400 que el de hoy al de hace 20 años.
Pero, ¿cuáles te parecerían o cuáles serían, para pensar, las estructuras institucionales que van quedando obsoletas, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo diseño institucional apropiado a estos cambios y la velocidad con que ocurren?
Mira, hay un ejemplo interesante político acá para analizarlo con este enfoque, que es lo de Trump. Trump fue el primer presidente del Twitter. O sea, ¿cómo se llama? Roosevelt fue el primer presidente de la radio, básicamente a transistores. Kennedy fue el primer presidente de la televisión. Y Trump fue el presidente del Twitter. Vos fíjate que el tipo no importa si te gusta o no lo que decía, esto es independiente, pero estoy hablando como cuestión instrumental. Todos los días a las 7 de la tarde empezaba a tuitear algo y toda la agenda política corría atrás de eso. Y eso le permitió enemistarse con los medios de comunicación. En otro momento, 3 años antes, 5 años antes, ningún presidente hubiera osado ponerse en contra del New York Times, porque le iba a su cabeza. Entonces, la velocidad de cambio es terrible. Esto también te hace a que la segmentación de la comunicación es totalmente distinta.
Perdón, digo, lo interesante es que el que le corta la cabeza hoy a Trump, el que lo declara muerto, es Zuckerberg, es el tipo que le corta el Twitter.
Bueno, ¿no? Por eso te digo exactamente, o sea, mira cómo cambia. Pero lo interesante es en cuántos años cambió, nada, en 3 años, 4 años. Nada. Entonces, y parte del problema que tuvieron los demócratas durante toda la época de Trump es que no lograban contestar lo que el tipo decía, que el tipo al día siguiente ya te instalaba otro tema. Gracias al Twitter, si vos tenías de intermediario el medio de comunicación tradicional, y que yo, todo eso tiene un rezago, un timing, que no te da. Aparte que dependés de otros interlocutores. Obviamente yo no sé, porque no conozco el futuro, a dónde va a derivar, pero claramente esto cambia. Y lo mismo que cambia, que la gente ya... Primero, vos tenés un feedback de... O sea, una retro... En tiempo real. Entonces,
sí.
Para ahora, las cosas... Esto, muy poco tiempo en la gente.
Ahora, todo esto nos va a llevar a un mundo que tiende a un gobierno universal o global, o nos va a ir llevando a encerrarnos cada vez más en pueblos, ciudades, países, o como quieras llamarles.
Yo creo que una cosa que lleva es a una como diversificación mucho mayor, ¿no? Ya, mira, esta discusión se tuvo en su momento cuando eran los canales de cable, me acuerdo, que yo tuve un par de reuniones muy interesantes acá en Washington con especialistas, y que decían, la televisión, que es un instrumento masivo, se va a volver un instrumento, un traje a medida. Y en parte es cierto, porque vos tenés...
Se va a volver un instrumento, repetí eso, por favor, se va a volver un instrumento...
Se va a volver una especie de traje a medida, porque vos hoy con los cables, vos tenés el canal para lo que le gusta el golf, el canal para lo que le gusta el tenis, el canal para lo que le gusta, y mucho más con los social media. Entonces, es como que por un lado tenés, cada nicho tiene su grupo de pertenencia. Los grupos de pertenencia ya son mucho más acotados y mucho menos globales. Tu grupo de pertenencia ya no es una bandera, son los jugadores de golf, lo que les gusta el tenis, lo que les gusta lo que fuera. Y todo esto son cambios enormes, antes no existía esta posibilidad. ¿A dónde va a llevar? Obviamente no lo sabemos, pero y está claro que que la clase política tiene que empezar a despertarse, y la clase política y dirigente, las religiones. Uno está viendo en las religiones un fenómeno también terrible. Sí.
Pero déjame pensar un poquitito antes o anterior, porque está claro, clarísimo en tu comentario, que un gran cambio es en los medios de comunicación. Y es gradual. Pasamos de la televisión al cable, ya fue el primer cambio. Y ahora las redes que sustituyen de alguna manera a los medios tradicionales, a los diarios y las demás. Pero la velocidad en la adaptación política, ¿cómo es? ¿Cómo debería adaptarse la política a estos cambios en que por ahora son muy veloces en la comunicación? No parece ser así en otras
áreas. Perdóname, Javier, antes de pasar esa pregunta, que me parece que es absolutamente importante, déjame que cuente una anécdota de hasta dónde los medios de comunicación están evolucionando. Nosotros ahora lo hemos cortado, hemos cambiado de proveedor por un tema de precio en dólares, ¿no? Costo en dólares, y pasamos a un proveedor local. Pero antes teníamos nuestro streaming contratado a través de una empresa que es la más grande del mundo, que tiene millones de conexiones. Y los tipos nos invitaron a participar de un programa experimental que estaban desarrollando, que era la publicidad a medida por usuario. En radio, los tipos transmiten por streaming más de 4.000 radios de todo el mundo. ¿Cómo es eso? El tema es así, viene un cliente X, la marca que vos quieras, y dice, mire, yo quisiera que usted haga una publicidad especial para todos aquellos tipos que viven en Nueva York entre la primera y la quinta, y entre la no sé cuánto y la no sé cuál, que escuchen radio entre las 7:30 y 8:30 de la mañana, que por el perfil de internet que ustedes sacan tengan de 30 a 50 años y de una serie de características. Entonces, los tipos que están barriendo 4.000 radios de todo el mundo tienen un perfil casi perfecto por los IP y tal y cual. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos estás escuchando la radio tuya de todos los días, escuchás NPR o escuchás Radio Cultura. A nosotros nos invitaron porque Radio Cultura en Nueva York la escuchan 500, 600 tipos. Bueno, y cuando viene el momento de la publicidad, no entra la publicidad que emite Radio Cultura o emite NPR, entra la publicidad que contrató ese cliente en particular, esa marca en particular. Lo que quiere decir es que a vos te pueden hacer la radio de Irigoyen. Vos crees que escuchás radio y escuchás lo que te hicieron para vos o para un grupo determinado. El nivel de microsegmentación, como dice Marcos, es tan brutal y tiene un nivel de precisión increíble. O sea, esto es lo que está pasando con los medios hoy en día.
Bueno, los invito a volar un ratito. Espera, Marcos, los invito a volar un ratito con Patricia Sosa, que dale, con este primer tema nos enseña a volar.
Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, aprendamos a volar.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Duro es el camino y sé que no es fácil. Puedes creer, puedes soñar, nos canta Patricia Sosa. Déjenme decirles antes de reengancharlos con el tema, que nació en Buenos Aires, comienzo, no vamos a decir qué año, porque es una dama y no, no, pero comenzó su carrera musical en 1974 en el género del hard rock, con dos bandas, con las que siguió cantando, primero con una y después con otra, hasta 1989. Recibió un premio de la Fundación Konex en 1985 por considerarle el diploma al mérito como una de las cinco mejores cantantes de rock en la Argentina. Bueno, entonces estábamos con esa pregunta que quedó flotando y lo que vos estabas comentando, Mario, ¿no? de esta experiencia de la radio que me pareció fascinante. O sea, que claro. Es un poco...
No, claro, digo, uno imagina que eso te puede pasar con Twitter, pero la verdad es que hoy la tecnología disponible permite eso, te permite escribir el diario de Irigoyen, la radio, el tweet de Irigoyen. Es impresionante. No,
eso es cierto, pero como contrapartida, se te caen los Chinese walls. O sea, vos querés esconder algo y una señora en la esquina te lo levanta en Twitter y se entera todo el mundo.
Es cierto.
Que antes dependía del cronista de turno. Para bien o para mal, no importa, no le pongas... digamos. Entonces también hay una... es muy interesante, porque finalmente lo que hay es una dinámica increíble. Y después también la otra cosa que hay, vos el otro día me comentabas algo, Mario, respecto de las ideas, pero lo mismo es, las noticias duran nada en la pole position, digamos, porque enseguida apareció otra. Antes,
sí, no solo una noticia
duraba 48 horas.
No solo las noticias, los conceptos duran nada. Fulano hoy es bueno, mañana es malo, pasado no sabemos. Al día siguiente es malo de nuevo. Es una cosa, es muy complicado para la gente que no está trabajando sobre un tema y por lo tanto tiene una opinión formada, formarse una opinión seria.
Ah, sin duda. Ahora, ¿esto
ayuda a los gobiernos democráticos o más bien ayuda a gobiernos autoritarios?
No, yo creo que estás hablando con categorías viejas, que es parte de la cuestión. O sea, cuando uno habla de democracia, de autoritarismo, estamos hablando de la historia de los últimos 100 y pico, 200 años en la práctica, a través de que los democráticos, de la democracia de Atenas, en el Ágora, que sé yo, es otro cuento. Quizás volvamos a algo de eso, pero tiene en común con la democracia actual nada más que el nombre. Obviamente hay un montón de cosas distintas. Yo no sé lo que va a venir, pero me parece que esas categorías van a desaparecer. Y mira, uno de los temas claves, y no porque nosotros, vos y yo, Javier, seamos economistas, es la moneda. La moneda es la contrapartida real de cualquier expresión política o social. Esta es la verdad. Y yo creo que la moneda está a punto de cambiar, en la medida de que la moneda, por ejemplo, en la medida de que la moneda deje de ser un patrimonio del Estado, como fue históricamente, cambia todo.
Bueno, pero ahí estás viendo que hay un contraataque del Estado, que lo veíamos la otra vez charlando con Alberto Echeverría, que si bien las monedas digitales nacen como monedas privadas, ya están los Estados creando sus propias monedas digitales, o sea que ahí va a haber una lucha, sin duda.
No, sin duda el pasado quien tiende a quedarse, pero es como el muro de Berlín, o sea, siempre la tecnología ha terminado básicamente imponiéndose al statu quo. Vos fíjate que claramente con la revolución e inclusive con todo el acceso de Lutero, etcétera, que coincidió con la revolución industrial, hubo una enorme fuerza de los señores feudales para quedarse. Por algo la idea de los burgueses como enemigos y qué sé yo, porque obviamente era la clase ascendente que venía a cuestionar el statu quo socioeconómico. ¿Y qué pasó? O sea, inclusive muchos de nosotros hemos vivido o escuchado que el hecho de ser comerciante era como mala palabra.
Sí.
Lean, porque lo que era, vos lees cualquier obra de Inglaterra, digamos, como un país tradicional del siglo XIX, y lo que te hablaban es de la renta en libras que tenía el señor dadas sus posesiones. Señor que ni se le ocurría tocar el dinero ni comprar y vender.
Está bien, pero volviendo a un tema y en línea con lo que nos contaba Mario y cuando hemos visto que comentamos alguna vez esta película de las redes sociales, también existe, como hay una concentración en el tema de redes, el riesgo de la manipulación, ¿no es cierto? O sea, todo esto magnífico si nos lleva a más libertad, pero si nos lleva a menos libertad, no. Y ese es el gran...
Mira, no, hay dos escaleras que van en paralelo, ¿no? Por un lado, hay mucha más capacidad de manipulación, hay muchas más herramientas para manipular, y al mismo tiempo tenés del otro lado una escalera en la que va subiendo cada vez hay más cantidad de población educada y con capacidad de discernir. Por supuesto, nunca van parejas, y el esfuerzo del poder en general siempre tiende a controlar y manipular por naturaleza propia. ¿Dónde termina la película? No sé. No sé si hay un final de juego donde hay un día en que la manipulación se convierte en inevitable, definitiva y permanente, y ya no se puede salir. Me parece que no, creo que no. Creo que es una tensión permanente que va a durar mucho tiempo.
No, sin duda, y además hay una cosa que es importante, no hay que atribuirle alma a la tecnología, el alma es de los hombres. Y en la medida en que el hombre siga siendo luz y sombra, yin y yang, y qué sé yo, con todo invento va a pasar lo mismo. Va a haber
detrás de la tecnología hay hombres.
Por eso te digo, siempre va a haber...
Exacto, es el martillo. Pero, el martillo sirve para muchas cosas, para matar, exacto, para clavar.
Claro. La pólvora fue un invento magnífico que dio un progreso enorme al ser humano. Ahora también fue un instrumento de matanza, y la pólvora es la misma. Sin embargo, yo creo que si uno analiza los últimos 4 o 5 mil años, desde que empezó la escritura, hoy el mundo es enormemente más inclusivo para la gente que hace 3.000 o 4.000 años, digamos. Pensemos así, antes de la escritura todo dependía de un señor que te contaba lo que era la historia, uno, y el resto escuchaba. A partir de ahí se fue empezando a ampliar, vino Gutenberg y todo esto. Hoy el nivel de conocimiento y de capacidad de interacción del ser humano en proporción es infinitamente mayor a lo que fue siempre. Ahora el ser humano tiene que, la esencia del ser humano es, no sé si siempre la misma, pero digamos es la que va a terminar imponiendo las cosas, ¿no?
Ahora, Javier, ¿me dejás que haga un giro en la temática? No. Y hay un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa, y es la pregunta, a ver, ¿qué tiene la historia esta? Digo, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial intentó construir una especie de gran mesa donde iban a poder resolverse los problemas mundiales con algún grado de racionalidad, debate, conversación, etc. Los organismos internacionales, multilaterales, como quieras llamarle, han ido perdiendo prestigio a lo largo del tiempo y básicamente han construido una serie de burocracias propias que no son respetadas por la clase política de los países importantes. Y finalmente las decisiones se toman en otro lado. Pregunto, si mañana, por ejemplo, los países importantes nominaran a un señor como Barack Obama, digo para poner un nombre de alguien que es importante per se, que no puede decir que es un burócrata más, un Barack Obama o a un George Bush hijo, presidente de Naciones Unidas. ¿Ustedes creen que habría naturalmente una tendencia aceptada por la comunidad de naciones a un intento de un gobierno mundial o una conversación más amplia, o creen que la tendencia al encierro es inevitable?
Yo no sé si es al encierro. Yo lo que creo es que la gente está cada vez menos dispuesta a aceptar autoridades institucionales etéreas, digamos. Yo creo que se está acercando mucho más en este sentido podríamos hablar otra vez de la democracia griega, un poco. La gente está pidiendo tener mucho más cerca a los poderes, porque no, y si lo de la moneda avanza como yo pienso, pese a la contra del Estado, va a ser una probablemente el principal freno al poder del Estado omnipresente.
Yo creo que ahí la pregunta que plantea Marcos, Mario, es fascinante, y hace una reflexión a boca de jarro que se me ocurre un poco en línea con lo que dice Marcos. Pensando en nuestra realidad argentina, para tener una referencia concreta, la cercanía a lo territorial es determinante, por lo menos en lo cotidiano. Uno ve que en los pueblos, en las provincias, hay una relación entre el líder local y la comunidad local, que es muy fuerte, es muy fuerte. Y creo que ahí se cocinan sobre todo los temas de la vida cotidiana. Naturalmente, hay otros temas que son globales por naturaleza. Y es ahí donde aparece el poder de las redes, el poder... La gran duda es quién maneja o quién va a manejar esas redes, si es que alguien las va a manejar o no, o van a ser realmente redes muy democráticas. No, yo no tengo una respuesta para eso.
Sí, porque por otro lado, es cierto que por un lado uno ve la concentración en Amazon, en Facebook o en todo esto, pero por otro lado también es cierto que esto que estamos haciendo nosotros, hacer un programa de radio que se hace casi sin inversión estructural, no existió nunca antes. Antes, para vos poder llegar a un micrófono, tenías que tener mucha plata. Hoy, con un iPhone o con un Samsung, no quiero hacer propaganda de uno especial, básicamente estás interconectado con millones de personas que si quieren te escuchan. Entonces, esto también es muy, muy disruptivo.
Sí, y eso es democrático, porque realmente nosotros estamos haciendo un programa, cada uno en su casa, y estamos comunicándonos con una audiencia potencialmente infinita. Sabemos que no es infinita, pero potencialmente es infinita, ¿no es cierto?
Cualquiera. Y todo el mundo tiene voz hoy, ¿no? Todo el mundo que quiere tenerlo tiene voz, tiene la posibilidad de tener voz. Esto es cierto.
¿Ustedes se acuerdan en los años 60 y algo el buque pirata?
El buque pirata
era un barco, la radio pirata, que transmitía desde las costas de Inglaterra rock and roll.
Sí, porque estaba prohibido
y entonces hicieron un buque y transmitían desde la costa. Después al final lo metieron preso, no me acuerdo. Pero imagínense de eso, que no hace tantos años en términos de la historia del hombre, es hace medio minuto, hoy que vos levantás y... Ha cambiado enormemente y evidentemente esto tiene que tener una contrapartida importante en el cambio institucional, que yo no sé cómo se redacta la legislación aggiornada, pero está claro que el cambio...
No, también, pero yo, el punto mío de la cuestión global tiene que ver con algunos temas que tenemos cerca, como esta cuestión de la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, todos los países del mundo, todos han ido cerrando... A lo largo de este año y medio que llevamos, semanas, meses, días, todos han ido cerrando y el virus sigue circulando, y la segunda ola, y la tercera y la cuarta. Digo, si el mundo se hubiera cerrado una sola vez, entero, en el mes de abril del año pasado, este tema hubiera pasado a los 30 días y terminaba. Es decir, hay temas globales, hay temas que nos preocupan a todos, que nos afectan a todos, en los que falta coordinación global, faltan medidas, falta autoridad para poder imponerlas, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, el tema de la vacuna puede ser un muy buen ejemplo, ¿no?
Entonces, viste, todos hemos perdido muchísimo tiempo porque cada uno está protegiendo su corral y no nos damos cuenta que somos parte del mismo campo, ¿no? Entonces, son potreros diferentes, pero es el mismo campo. Y bueno, ahí tenemos un problema.
No, es cierto, yo creo que es cierto totalmente, pero también fíjate la contrapartida. Una pandemia 100 años antes hubiera matado 50 millones de personas. Acá con toda la furia mató 2 o 3, no sé.
Pero estoy mirando para adelante y digo para la próxima pandemia, para el próximo problema global, para lo que sea, digamos, ¿no?
Los invito a relajarnos unos minutos con el segundo tema de Patricia Sosa.
Vamos.
Dijimos que se llama Por Él.
Las palabras que no dijimos, por las caricias que no nos dimos más, por los recuerdos que llevo aquí guardados, como un tatuaje en mi corazón, es nuestra historia de amor. Por esos ojos, sobre mis ojos, y con tus manos, sobre estas manos mías, por esa boca y con mi boca todavía, abriendo puertas tan profundas como el una historia de amor. Por él que se robó mi corazón y en tantos sueños me abrazó.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, en 1990 la señora Patricia Sosa inició su carrera como solista, donde ha tenido mucho éxito, ha sido muy galardonada, todos sabemos sus canciones, y también ha tenido a desarrollar una actividad artística que no se quedó solamente en el cante, sino también con actuaciones en el cine, el teatro y la televisión. Obtuvo con su primer álbum como solista el disco de platino y, entre otros premios, el premio ACE. Estamos en este último bloque imaginándonos un poco este futuro, ¿no? Que cómo nos puede cambiar. A mí me sigue dando vueltas este tema, ¿no es cierto? A mí me fascina, creo que obviamente el futuro no hay que asustarse, sino al contrario, aceptar los desafíos y saber ver las oportunidades que presenta. Pero creo que todavía estamos en una etapa de descubrimiento de esas oportunidades y de esos desafíos, ¿no?
Sin duda, aparte que está tan dinámico que, como decía Neustad, cuando aprendes las respuestas te cambia la pregunta. Es parte de lo lindo, pero bueno, es así. O sea, el mundo dejó de ser un lugar tranquilo. Puede ser un lugar próspero, pero no es más tranquilo si alguna vez lo fue.
Sí, no es un lugar cómodo hoy en día, exactamente. Estamos de acuerdo en eso.
Es un lugar donde tenés que estar... Yo no sé si se acuerdan ustedes, había una... Creo que una película de Chaplin, ¿no? Que había un tipo que estaba caminando arriba de una especie de tonel que daba vuelta, de una. Y si dejás de caminar, te caes.
Y sí. No, y sabés que también un poco a veces esas visiones derrotistas, esa, y lástima que hoy no lo tenemos a Roberto, pero como vos señalaste antes, yo no he podido leer. Las pestes anteriores que siempre acompañaron el desarrollo de la humanidad se llevaron millones de muertos. Hoy hay aparentemente más herramientas para enfrentarlas. O sea, esto no es la primera vez que ocurre en el mundo. Digo porque, para no alentar visiones muy derrotistas o traumáticas.
No solamente eso, sino que técnicamente... es un milagro en el poco tiempo en el que se generó una vacuna. Habitualmente, antes una vacuna tardaba 4, 5, 6 años. Ahora en meses tenemos una vacuna que tiene una efectividad que no sé si será del 92, 89 o 78, pero una efectividad alta. Con lo cual creo que hay cosas que son indudables. Claro, como todo, uno se acostumbra a lo bueno, ¿viste? Si está en 6 meses, dice, ¿por qué no estará en 2? Y si está en 2, dice, ¿por qué no estará en 15 días? Pero creo que hay que tomar un poco de perspectiva histórica para entender lo que pasó y entender lo que va a venir. Porque, como todo, viene la vacuna que es buena, vienen los virus que son malos, viene todo junto.
Sí, me parece que también esta pandemia en realidad nos enfrenta a dos temas que son muy de fondo colectivos y personales. Por un lado, nos enfrenta con la omnipotencia del ser humano del siglo XXI, que es alta, y por otro lado, a nivel personal, nos enfrenta con la muerte posible, cercana, arbitraria, ¿no? No, digamos, no es que te vas a contagiar porque sos bueno, o porque sos malo, o porque sos negro, o porque sos blanco, no, estás expuesto como cualquier ser humano. Y esto crea tensiones internas en cualquiera.
Sí, no es algo que estamos habituados. Mario, vos también sabés, has leído mucha historia y todo lo demás. La verdad es que una de las novedades del fin del siglo XX, XXI, es que el hombre empieza a sentirse con derecho a la inmortalidad. Antes la muerte era un compañero permanente de todo el mundo. Como Alejandro Magno creo que murió a los 31 años, o sea, y era la realidad. Y te mataban por cualquier cosa, o sea, nos hemos acostumbrado, malcriado a que la vida es un derecho inalienable.
Eterno.
Ahora, volviendo un poco al planteo que hacía Mario de un gobierno o de una persona gobernando el mundo, a mí eso no me entra, no me...
No dije una persona, lo que digo es, ¿qué pasaría si al frente de un organismo como Naciones Unidas pones no un burócrata, sino a un personaje con dimensión política global? Donde entonces lo que diga y lo que opine ya no es una conversa más, sino que es algo importante, digamos, ¿no? Digo, simplemente eso. No estoy hablando de un emperador, ¿eh?
No, ok. Pero la duda que se me genera es que esas instituciones, de alguna manera, han terminado burocratizándose y tampoco han podido, han espejado de alguna manera las sociedades o los gobiernos que mayor influencia tienen en cada una de esas entidades. No han logrado tener la autonomía y objetividad que soñaron tener en sus comienzos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que...
Yo no soy un experto en la historia de este tipo de organismos, pero me da la sensación que nacieron con mucha fuerza y mucha expectativa y se jugaron ahí temas muy importantes por muchos años, algunas décadas, y después fueron perdiendo relevancia básicamente porque los estados, digamos, este sueño del voto igualitario terminó contrastando con la realidad, ¿no? Creo que ahí hay un temita. En fin.
Sí, es que el sueño de la igualdad también me parece a mí que implica o exige la realidad de la accesibilidad. Que todo ser humano tenga acceso a la educación, que todo ser humano tenga acceso a este avance tecnológico, porque si no es una ficción la igualdad, y lamentablemente lo vemos en nuestro propio país, ¿no es cierto? La desigualdad es cada vez mayor. La tecnología nos ayuda, porque los celulares los encontramos en todos los barrios de la ciudad, en los más pobres y en los más ricos. Ese es un elemento que se mantiene, pero lamentablemente en otros aspectos, es decir, yo veo todavía un desbalance, lo territorial y lo local todavía pesa mucho en este mundo cada vez más globalizado.
Sí, pesa mucho, y además pesa mucho la resistencia de cualquier líder de local a ceder parte de su propio poder. Y por otro lado, irrazonablemente y comprensiblemente, es muy difícil que un país de primer orden mundial diga: yo acepto votar, que mi voto y mi opinión valga lo mismo que X, ¿no? Que es pequeño, pobre y lo que fuera. Bueno, pero me parece que estas son las realidades mundiales con las que hay que trabajar. Y la verdad es que funciona de esa manera.
Ahora, también por eso, y pensando un poco a lo mejor con tu experiencia personal con la radio, hoy tenemos la posibilidad de escuchar a través de la radio argentina, la radio española, la radio francesa, y nos vamos globalizando hacia América Latina. Es decir, accedemos a otras radios y al mismo tiempo accedemos a expresar nuestras visiones con un público cada vez mayor, vía internet, vía estas radios internacionales, ¿no es cierto?
Sí. A mí lo que me parece que está pasando y que es el futuro de los medios, por lo menos de los medios pequeños y medianos, la estrategia y el futuro de los grandes medios globales es otra y tiene otros andariveles. Pero digamos, para medios pequeños y medianos, yo creo que el futuro es la posibilidad de armar comunidades alrededor de temas de interés. Y si a vos te interesa la física, supongo que habrá medios de comunicación súper especializados en física. Revistas, radios, canales, lo que fuera. Si te interesa la cultura, hay medios en cultura. Y esto va armando comunidades, primero locales y a través de internet y compañía, comunidades globales. Por idiomas, etc. Entonces te encontrás con medios de comunicación grandes hoy que tienen en el mundo 60, 70, 80 millones de seguidores. Bueno, entonces traspasa fronteras, traspasa ideologías. El camino me parece que es tener alguna consistencia en el tipo de contenidos que vos pasás, que vos ofrecés. Creo que ese es el tema.
Buscar contenidos acotados, pero de alcance global, de alguna manera. Porque si vos decís la física, la cultura, es un nicho del interés, pero la tecnología moderna te permite intentar un alcance global.
Absolutamente, absolutamente. Si vos mañana sacás una radio online, como hay muchas, con música clásica, de música clásica únicamente, con buena curaduría, con un curador o unos curadores reconocidos a nivel global, vas a tener una audiencia espectacular. Vas a tener decenas de miles de tipos que te escuchan en todo el mundo. Imagínate que mañana apareciera una radio, a lo mejor existe, no lo sé, en la que digas curaduría Barenboim. Bueno, va a escuchar mucha gente en todo el mundo. Y vas al nicho.
Y bueno, es nuestro sueño, Mario, mirá si no sé si todo el mundo, pero logramos que este conversatorio nos escuchen.
Mirá,
¿por qué no soñar?
Este conversatorio seguramente lo escucha mucha más gente de la que nosotros imaginamos. Tal vez no en todo, pero en parte, pedazos. Todo ese tema de los podcasts, la gente corta pedazos, los manda, y dice, mira qué interesante tal cosa. Vos sabés que el 30% de la gente que escucha radio la escucha en diferido.
¿Ah, sí?
No está escuchando en el aire en el momento. Y la escucha en diferido, o porque tiene interés en el programa de fulano, que le gusta lo que se dice y la escucha un fin de semana o una noche, o porque le dijeron, mirá, que no sabés qué buena entrevista que hubo en tal programa. Entonces va, entra a internet, busca y escucha la parte que quiere oír. O sea, es enorme la libertad que tiene la gente para elegir contenidos hoy en día.
O sea que ya alcanza el 30% este sistema de los podcasts o de escuchar el programa a tu gusto y necesidad.
Por eso en realidad todo el mundo tiende hoy al mundo del multimedio, porque vos hablás en la radio y a través de Twitter le comunicás a la gente que estuviste haciendo tal cosa y lo que se dijo, y alguien lo sube en Facebook, como haces vos con los programas. Bueno, y esto se desparrama, realmente derrama. Entonces tenés algunos miles de personas que escuchan. Que te escuchen algunos cientos o miles de personas es muchísima gente, es muy importante.
¿Se sigue midiendo eso?
En Argentina se mide muy mal. Todo lo que es radio por internet se mide perfectamente bien con unidades, ¿no? Podemos saber perfectamente bien cuánta gente ha escuchado este programa de hoy directamente en el aire. Y dentro de una semana te digo cuánta gente ha entrado por internet a escuchar el programa o pedazos del programa. Eso lo puedo medir perfectamente bien. Lo que es la medición de aire en Argentina es una cosa bastante, digamos, la vida cuenta de la tecnología disponible no es el mejor método el que tenemos. Porque se hacen unas encuestas en las que a la gente se le pregunta por recordatorio. ¿Usted escuchó radio el lunes a la mañana?
Creo que sí.
Sí.
¿Y cuál?
¿Y qué escuchó? Me parece que, bueno, en fin, así, bueno, la Argentina es rara, es así. Hay métodos más sofisticados hoy en día. Por ejemplo, hay una empresa que ofrece un mecanismo por el cual, por ejemplo, le da a, no sé, suponte, en AMBA le da a 5.000 tipos un celular con un programa cargado adentro que funciona, que esté prendido o apagado el celular. Y entonces, a medida que el tipo, que cada persona va caminando y funcionando por la ciudad, en su trabajo, en el tren, en el subte, lo que quieras, el teléfono va captando qué radios están siendo escuchadas por alguien. Y todo eso lo manda a una base de datos que recoge exactamente la audiencia medida al milímetro. Pero esto en Argentina no lo hacemos. Esto no lo hacemos.
Qué pena. Porque yo creo que, como hemos hablado alguna vez, la radio sobre todo es compañía, ¿no? Compañía para el que está trabajando, quizás alguien nos está escuchando ahora y está viajando, o está trabajando en su casa o en su oficina. Y bueno, nosotros a través de esta conversación, que ya vamos cerrando, y ha sido muy agradable, Mario, y poder a veces relajarnos sin un tema tan estructural, pero permitirnos reflexionar un poco de temas que tanto nos preocupan. Y si te parece, el último tema que seleccionamos de Patricia Sosa, que me olvidé de decirlo, fuimos seleccionando temas de sus tres etapas como solista, ¿no? El primero que escuchamos fue en 1996, Aprender a Volar. El segundo fue de 2007, Por Él. Y este tercero es del 2020, que se llama Algo Nuevo Llegará. Y si te parece, nos vamos, nos despedimos con Patricia Sosa y nos esperamos a todos el jueves que viene.
Bueno, un abrazo grande y hasta el jueves.
Perfecto. Chao, hasta luego.
Voy a dejar las cosas que me hicieron daño. Voy a rescatar todo lo bueno de estos años, porque ya me cansé de ver pasar la vida. Tanto por hacer, no me puedo cruzar de brazos. Yo sentada acá, el mundo se cae a pedazos. No va más, me cansé de contar mis heridas. Ya sabemos que no es fácil encontrar la solución. Todo el mundo tiene miedo y no tiene explicación. Tanta gente que no entiende de otra gente que entendió que lo nuestro tiene arreglo. Si te cuido con amor, me quedaré mirando solo las estrellas. Pensando solo en cosas bellas. Cuando las luces se apagan y ya no importa nada, algo nuevo va a empezar. Me quedaré para saber a dónde vamos. Me quedaré soñando que voy de tu mano. Si contagias la alegría, puede cambiar. Sé que algo nuevo va a empezar.
Algo nuevo, algo bendito, algo sagrado, algo maravilloso.
Una vez pensé que lejos era mi destino, pero sigo aquí. Por suerte no encontré el camino. Ya lo ves, que me gusta este lugar contigo. Fácil encontrar la solución. Todo el mundo tiene miedo y no tiene explicación. Tanta gente que no entiende y otra gente que entendió que lo que tiene arreglo. Si te cuido.